Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Buenos días, estimados oyentes. Hoy una nueva emisión de la Radio Revista Agroecológica Semillas, el programa de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. Hoy con un invitado tenemos a el profesor Iván Enrique Paz, magíster y doctor en Ciencias Agrarias, en la parte concretamente de suelos y maneja una línea de investigación en fertilidad y microbiología del suelo. Vamos a hablar de un tema que es muy muy importante, obviamente, que tiene que ver con la parte agropecuaria, porque es la base de la producción tanto agrícola como pecuaria, concretamente en la parte de ganadería. Bienvenido, profesor Iván, al programa.
Gracias, gracias por la invitación.
Bueno, muy bien. Aunque suena muy obvio la importancia del suelo para la parte agropecuaria, ¿qué consideraciones deberíamos tener para justamente hacer conciencia de esa importancia? Porque si hacemos conciencia de esa importancia, tal vez también vamos a mirar cuál es su problemática.
Ya, pues pensemos que los suelos son la base de toda producción agrícola, y estamos hablando de alimento, ¿no? Estamos hablando de alimento animal, alimento vegetal. Entonces el suelo es la base de toda forma de vida. De ahí que hay que manejarlo, hay que conservarlo y hay que buscar un buen cuidado de él, ¿no? El suelo es necesario en el mundo, pero el suelo presenta algunos inconvenientes. Si bien estamos diciendo que es la base de todo, pero no todos los suelos son o presentan una bondad como para que se manejen solos y para que duren toda la vida. Su sostenibilidad depende justo del manejo que se dé de ellos, ¿no? Si bien la naturaleza ha provisto de una gran diversidad de suelos, depende su sostenibilidad del manejo que el hombre le pueda dar.
Bien, en investigación uno dice, bueno, microbiología del suelo, ¿sí? Y uno podría pensar, bueno, el suelo es un estrato vivo.
El suelo tiene dos componentes, ¿no? El suelo tiene una parte, digamos, no viva, que es la parte mineral, pero tiene la parte dinámica, que es la microbiología del suelo. Ambos hacen una interacción importante donde el beneficiado es, digamos, el componente vegetal y animal.
Ya, y también hay situaciones, digamos, fuera de la parte microbiológica, también hay una diversidad de otro tipo de seres vivos, ¿no? Por ejemplo, insectos, lombrices, bueno, en fin, o sea, hay una complejidad bastante grande que a veces uno no alcanza a dimensionar.
Sí, claro. Digamos que los organismos vivos son uno de los tantos factores que influyen en la evolución de un suelo. Entonces, tanto vegetales como animales proveen algo importante para el suelo, que es la materia orgánica. Y la materia orgánica le da una connotación diferente al concepto de suelo, a esa parte no viva del suelo. Desde que haya materia orgánica disponible, entonces ahí florece la vida y renace las posibilidades de que un suelo sea dinámico y se mantenga en el tiempo.
Cuando hablamos de materia orgánica, ¿a qué se refiere? O sea, materia orgánica e inorgánica. Hagamos esta aclaración para nuestros oyentes.
La materia orgánica es todos esos residuos que quedan de los animales y los vegetales. Estoy hablando de residuos vegetales, residuos animales, pero también hay materia orgánica viva. La materia orgánica viva que está en el suelo pues son los microorganismos, son los insectos, son todos esos de los cuales tú hablabas ahora, que también tienen una función dentro del suelo y que contribuyen para la evolución del mismo, ¿no?
Bien. En Colombia, que sería una pregunta muy difícil de responder, pero en el trópico y en Colombia, nuestros tipos de suelo supongo que están por regiones, ¿sí? Pero, ¿qué nos podría decir al respecto en términos generales de nuestro país?
En términos generales, a ver, la categoría más general de clasificación de suelos son los órdenes. Se conocen 12 órdenes en el mundo. Y en Colombia están 11 órdenes, ¿cierto? Hablando del Cauca, en el Cauca hay 8, podemos encontrar 8 órdenes de los 12 que se conocen. El Cauca tiene más o menos 3.1 millones de hectáreas, ¿sí? Y en las cuales están distribuidos esos 8 órdenes. Los más abundantes, digamos, en área, son los inceptisoles. Los inceptisoles son unos suelos no muy evolucionados, dadas las condiciones difíciles del clima, pero hay otros un poco más evolucionados que son los andisoles. En el Cauca abundan inceptisoles y andisoles. Los andisoles tienen influencia de cenizas volcánicas. Los encontramos en zonas montañosas. Entonces sabemos que el Cauca pues tiene un bastante carácter montañoso.
Y con respecto a la fertilidad, digamos que muchas veces uno podría preguntarse, con estos suelos que estás diciendo, ¿cuál es la fertilidad de nuestros suelos? Bueno, no vamos a Colombia porque sería muy complejo establecer áreas por áreas, pero bueno, limitémonos al Cauca. ¿Cuál es la calidad de nuestros suelos?
Pues como les digo, el hecho de que encontremos acá 8 órdenes nos muestra que en el Cauca hay una gran diversidad de suelos, con una gran diversidad de características, con una gran diversidad de inconvenientes a la vez, pero que si bien algunos tienen muy buenas propiedades físicas, otros tienen buenas propiedades químicas, eso hace que de todos modos tengamos que manejarlos en alguno de estos dos aspectos. Por ejemplo, los suelos del norte del Cauca son suelos molisoles. Estos suelos son muy ricos en bases. Las bases son calcio, magnesio, potasio. Tienen una muy buena saturación de bases.
Son suelos como alcalinos.
Son suelos con tendencia, más bien con buen pH, no hablemos de tanto de alcalinidad, pero tienen un buen pH. Algunos están entre 6.5, 7, y otros pueden llegar a un poco más de 7. Pero esto los hace muy propicios para la agricultura. Entonces vemos cómo el desarrollo agrícola del norte del Cauca es notorio, ¿no? Son suelos donde hay muy buen contenido de arcillas, entonces las arcillas proveen nutrientes, ¿no?
Eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué es un buen suelo? Digamos, definamos un suelo ideal.
Pero déjame redondear la idea. Entonces, en el resto del Cauca, entonces hablemos de la parte centro, que es Popayán, por ejemplo. En Popayán hay andisoles, suelos con influencia de cenizas volcánicas, pues ahí tenemos la influencia del Puracé, la influencia del Sotará, que en su momento han aportado durante muchas veces cenizas. Esto ha hecho que los suelos tomen unas características bien diferentes a las del norte del Cauca, por ejemplo, y su composición química, su comportamiento químico es difícil. Sin embargo, también se puede explotar agrícolamente, ¿no? Entonces ahí empieza a haber una diferencia de fertilidad. ¿Sí? Y hay otros suelos, como los inceptisoles que les mencionaba, que son suelos con difícil evolución, no tienen unos horizontes de diagnóstico muy definido. Y ahí estaríamos hablando de suelos con problemas de fertilidad. Entonces, respondiéndote ahora hacia la pregunta de qué es eso de fertilidad. ¿Sí? El concepto es relativo. Y es relativo porque depende de qué explotación vayas a tener o de cuál sea su paisaje que esté conteniendo.
El requerimiento de los cultivos.
Exacto. ¿No? Entonces, pero desde que un suelo pueda darle todo el nutriente que un determinado cultivo requiera para su buen desarrollo, pues estamos hablando de un suelo fértil, ¿no?
Sí, y profe, qué pena ahí también, que he mirado que a veces según los requerimientos de los cultivos, es decir, de dónde el cultivo se originó y bajo qué condiciones está adaptado, ¿no? Porque si hablamos en temas de acidez, yo conocí unos cultivos en el Putumayo, en suelos amazónicos, pues de un ambiente amazónico, lo digo, y allá era, la acidez es bastante alta, ¿no? Y suelos pesados. Pero esos cultivos, algunos cultivos se adaptan muy bien bajo esas condiciones, ¿sí? Mismo que de pronto tenemos otros cultivos que ya son adaptados a cenizas volcánicas, como lo menciona el profe Iván. Entonces creía que depende también de eso, ¿no? De, digamos, el origen de ese cultivo y su capacidad de adaptarse a diferentes condiciones, ¿no, profe?
Claro, es que si nosotros pensáramos en eso, pues creo que los suelos serían un poco más sostenibles, ¿no? Pero a veces queremos cambiar de repente el cultivo en cierto lugar, entonces así traemos un cultivo que no está adaptado y ahí es donde viene la superexigencia de nutrientes o que el cultivo no se da bajo las condiciones adecuadas y requiere otro tipo de insumos. Ahí es donde hacemos la agricultura un poco más compleja,
sí,
y quizá un poco más costosa.
Yo recuerdo mucho en Brasil. Allá tienen un tipo de suelo que se llama lactosolo vermelho, ¿sí? Y ese suelo estaba en los cerrados brasileños. Y entonces decían que como son áreas tan grandes, decían que esa tierra que había, es roja ya, un suelo rojo. Y decían que solo permitía, que solo servía para separar las ciudades, que no servía para nada más. Y resulta que se hizo un proceso investigativo de unos pesquisadores de Brasil que fueron a Japón a especializarse en manejo de suelos, y ahora estos suelos que tienen una muy buena profundidad efectiva, profe, resulta que tuvieron una mejora en procesos de enmiendas, y ahora esos suelos que según ellos no servían para nada, que solo daban plantas tortas, les decían allá, que es torcidas, ahora son la despensa de soya y de maíz del cerrado brasileño, y ya se están convirtiendo en la despensa de Brasil.
¿Y en cuánto tiempo?
No, ya creo que de los años 60 están en ese proceso, ya, profe. Ya. Ajá, pero han venido haciendo un proceso de enmienda, como lo menciono, y entonces han logrado de pronto controlar un poco la acidez, pero ya están en un proceso de despensa de granos brasileños. Entonces creería, como lo dice el profe, depende a veces mucho de los cultivos, y también depende si hay el dinero, ¿no?, para hacer la inversión en mejoramiento, claro, de esos suelos, ¿no, claro, profe?
Es decir, el concepto de fertilidad podría ser relativo, pero de todas maneras podría haber un patrón, digamos, ideal de lo que podría ser en cuanto a estructura, características químicas, qué sé yo, microbiológicas, ¿un buen suelo?
Sí, entonces hablemos de un buen suelo, ¿no?
Eso, ¿no?
Entonces, un buen suelo, hay tres características grandes en los suelos, que son las propiedades físicas, químicas y biológicas. Entonces las propiedades físicas son bien importantes porque de ella depende el movimiento del agua y el gas, los gases, el aire y los gases internos que produce el suelo. Entonces, si un suelo es entre comillas suelto, pues existe la posibilidad que entre agua, de que igual se muevan los gases. La parte química es importante en la medida que tengamos disponibilidad de elementos, de macroelementos y microelementos, pero esto lo condiciona el pH del suelo, y el pH del suelo es un reflejo de uno de los grandes problemas de los suelos del mundo, y es de la acidez de los suelos. Y la otra característica es la parte biológica del suelo. Entonces, un suelo normalmente tiene su propia diversidad biológica que se ha adaptado. Lo interesante de esto es que esa diversidad biológica se ha adaptado a las condiciones difíciles que cada suelo presente, o condiciones favorables que cada suelo presente. Entonces, por ejemplo, la ventaja de o una de las causas de que ese suelo en Brasil se haya recuperado se ve también a la característica biológica, ¿no?
Sí, claro.
La sola característica química no permitiría que ese suelo se recuperara.
Así es.
Ahí se necesita un dinamismo más que lo están dando los microorganismos. Entonces, un buen suelo es ese que permita las condiciones, volvemos a decirlo, para que un cultivo se desarrolle de forma adecuada. Y cada cultivo, de acuerdo a su desarrollo o allá su exigencia, pues tendrá esa condición, ¿no?
Así es.
Bien, ¿y cuáles serían los problemas, digamos, más apremiantes que están afectando los suelos en nuestra región?
La acidez es un problema mundial. ¿Sí? Y si en Colombia el 80% de los suelos son ácidos, en el Cauca es el 85%.
Permíteme preguntarte algo ahí, o sea, esa acidez que es un problema a nivel mundial, ¿siempre ha sido así o ha habido algunos procesos, digamos, desde el punto de vista humano, intervención humana, que los han tornado así?
No, la acidez es un efecto de varias cosas, ¿no? Pero son más cosas naturales, son más causas naturales. Empezando porque la acidez depende desde la roca madre, desde el material parental, que puede tener dos tipos de reacciones, o reacción básica o reacción ácida. Todo depende de su composición. Pero si un suelo está soportado o ha evolucionado a partir de una roca ácida, pues su historial de vida será así, ¿no? Será con suelos ácidos. Pero además hay otros factores, es la lluvia. La lluvia aporta acidez, entonces cuando en lugares donde llueve mucho, son lugares que han evolucionado también a partir de adiciones de iones H que generan la acidez. El solo hecho de que la materia orgánica se descomponga genera acidez. El solo hecho de que una planta absorba bases, o sea que absorba calcio, sodio, potasio, lo que sea, genera acidez en el medio donde está la raíz, ¿cierto?
Y bases al suelo.
Entonces hay diferentes causas. Ahora nosotros, el ser humano, ¿en qué contribuye? Contribuye cuando aportamos fertilizantes que pueden generar acidez también, como el caso de los de las fuentes de nitrógeno.
Así es.
Sin embargo, yo a eso no le veo tanto peso, no le doy tanto peso a la acidez generada por los fertilizantes como a la acidez generada por condiciones naturales.
Profe, ahí tienen una pregunta, qué pena. Pero la acidez en sí, ¿cuál es el efecto que causa, digamos, sobre las plantas, sobre el desarrollo de las plantas? ¿Un suelo ácido quiere decir que es poco fértil, o cómo se manejaría ahí el concepto, profe?
Hablemos de pH, ¿no? El pH, en la escala de suelos entre 6.5 y 7.5 son los mejores suelos químicamente.
Ideales,
químicamente. Por debajo de 6.5 empiezan a haber algunos inconvenientes. Entonces, si bajamos de 6.5... y nos vamos de 5.5 a 4.5, entonces se empiezan a dar unas condiciones especiales, que los macroelementos se vuelven menos disponibles para las plantas. Cuando hablamos de disponibilidad, es el nutriente que llega a la fase de solución, donde se mueve el agua y donde una raíz puede ir a absorber nutrientes. Entonces los macroelementos se vuelven menos disponibles y los microelementos se vuelven más disponibles.
Disculpa, para efectos, digamos, de comprensión de nuestra audiencia, digamos, ¿cuáles son los macroelementos y los microelementos?
Hablamos de macroelementos, por ejemplo, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, pero los provee la atmósfera, ¿no? Y en el suelo está el fósforo, el potasio, el calcio, magnesio, el azufre, que dependen de la condición del suelo. Y hablamos de macroelementos porque la planta los absorbe en gran cantidad. Entonces, si hay problemas en el suelo con macroelementos, quiere decir que la planta se está limitando en su desarrollo, ¿no? Pero Si tenemos suelos con pH de 6 a 6.5, son suelos donde los microelementos empiezan ya a ser deficientes. Entonces no hay dicha completa, ¿no?
O sea, claro. Si pH es deficiente porque el pH impide su incorporación, impide su solubilización.
Exacto, el pH es uno de los motivadores a que se insolubilicen los nutrientes. Uh-huh. Por las diferentes reacciones químicas que pueden dar. Entonces, en suelos ácidos, el gran problema es la baja disponibilidad de del fósforo. ¿Sí? Ya. El fósforo es un elemento que la planta requiere en gran cantidad. Pues el fósforo permite que un organismo produzca energía, que una planta produzca su energía, ¿cierto? Es importante, muy importante en los microorganismos del suelo. Entonces, si el fósforo no está disponible, la planta va a limitar su desarrollo. ¿Y cómo se insolubiliza? Pues es capturada por otros elementos. Uh-huh. Entonces, ya así a la planta ya no le sirve. Si está capturado por el calcio, pues fosfatos de calcio, o por el hierro, fosfatos de hierro, por el aluminio, fosfatos de aluminio, uh-huh. Así a la planta no le sirve.
No le sirve. No lo puede
absorber. ¿Esto aquí qué implica? Pues que el productor o el agricultor tenga que ponerle gran cantidad de fuentes inorgánicas de fósforo. Uh-huh. La fuente inorgánica es la que proviene de los minerales. ¿Sí?
O hacer un proceso de enmienda para, exacto, que, entonces, digamos, estos procesos naturales estén más disponibles.
Hay alternativas como la aplicación de enmiendas, uh-huh, fuentes de calcio, de magnesio, que van a permitir que el pH se corrija y ese fósforo que está por allá capturado se pueda, sí, disolver y volverse más disponible.
Se libere, ¿no?
Se libere. Ajá.
Y bueno, ese sería el primer problema, digamos, la acidez, que tú dices que en el Cauca el 85% de nuestros suelos son tendientes a la acidez.
Sí.
Y eso implicaría, digamos, un proceso de intervención. Necesariamente en todos los casos, o lo que plantea Wilson en el sentido de que, bueno, más bien busquemos en este terreno qué plantas o qué cultivos podrían adaptarse mejor a este tipo de terreno en vez de hacer las enmiendas.
Yo creo que,
¿cómo sería
yo creo
la situación?
Que esa es la primera. Yo creo que deberíamos de pensar en más bien cuál es la adaptación del cultivo a, sí, las condiciones, ¿no? Uh-huh. Pero lo otro es que la agricultura se ha vuelto de conveniencia, y si este cultivo es más rentable,
claro,
entonces intentemos sembrar este cultivo, uh-huh, que es más rentable, uh-huh, pero no funciona igual en todos los sitios, precisamente por la diferencia de suelos.
Así es.
Entonces ahí es donde deja de ser rentable la agricultura, ¿no?
Y que, claro, que se vuelve muy costosa, ¿no? Sí. Porque tengo que darle esas condiciones,
más nutrientes,
claro, esas condiciones de las cuales él venía adaptado. Entonces tengo que, como decir, comprarlas para ponérselas ahí a disposición.
Claro, y ahora con los costos,
claro,
de los fertilizantes.
Claro,
uh-huh. Digamos que ahora es un momento difícil que está, o que o va a ser una consecuencia drástica para más adelante en los suelos, porque de hecho el productor ha tenido que disminuir los aportes de fertilizantes. Uh-huh. Es decir, la agricultura ahora está pasando por un momento difícil.
Claro, ya, por los costos.
A ver, si por ejemplo alguien que nos está escuchando tiene su terreno, etcétera, y para averiguar su pH tendría que tomar una muestra de suelo y enviarla a un laboratorio para que le hagan el estudio.
Hay una forma muy fácil, y es que venden una cinta, una, uh-huh, cinta indicadora de pH, donde te puede decir si tu pH es ácido o muy ácido, pero no te dice en ningún momento en qué número está, si 5, 6 o 7, no,
hablando de números, ¿no?
Es aproximado, pero ahí ya te daría idea de qué problema
y
tenés.
¿Y eso cómo se usa?
¿La cinta?
Sí.
Es una cintica que sí, viene por colores, uh-huh, uno tendría que sacar una muestra del suelo, colocarla en agua preferiblemente destilada, ¿cierto? Uh-huh. Se revuelve, uno lo mueve por ahí unos que... 4 o 5 minutos para mezclarlo, y busca uno de que el suelo libere pues sus iones, y luego sí metes la cintica. Uh-huh. Y la misma cintica ahí, pues en el paquetico viene sus rangos y
claro,
la forma de cómo interpretarlo.
Le da un color, ¿no,
profe? Cuando tú dices rangos, ¿hay alguna clasificación del pH?
Sí, empezando, por ejemplo, de que 7 es neutro, hasta entre 6.5 y 7.5 se consideran suelos neutros.
Sí, correcto. ¿No?
Luego empieza a aumentar la acidez, entonces era un suelo ácido, muy ácido, fuertemente ácido.
Pero de todas maneras, sí, si digamos, la persona que hace esto sí tiene alguna idea del grado de acidez. Sí, o de alcalinidad de un suelo, o sea, el grado.
Sí,
podría tener, digamos, esta
primera. Puede darse cuenta de que su suelo es muy ácido, y eso tiene que generarle alguna inquietud, ¿no?
Profe, pero digamos, esa es como una metodología que uno podría hacer de forma más práctica,
sí,
¿no? Pero la forma recomendada sería que el análisis de suelo.
Y el análisis de suelo, tomar una muestra del suelo y llevarlo a un laboratorio, porque pues, aquí en la. En el Cauca hay diferentes laboratorios. Pues cómo no hablar del laboratorio de la Secretaría de Agricultura, por ejemplo.
Sí, muy bueno.
Ahí se puede enviar las muestras y allá le hace diferentes pruebas para determinar otros parámetros del suelo. No solo la acidez o el pH, sino también la disponibilidad de otros elementos.
Ya. Listo, eso es el primer problema en cuanto a suelos. ¿Qué otro tipo de problemas hay en la parte de suelos en nuestro medio?
Quizá el otro puede ser el de la parte de sobreexplotación del suelo. Eso puede conducir a una compactación, en el caso de las explotaciones ganaderas, ¿cierto? La compactación es la pérdida de macroporosidad en el suelo. Un suelo con buena macroporosidad pues permite que entre el agua y que
no se mueva. De aire, de luz, de
pero la compactación va a generar otra condición en el suelo. ¿Sí? Y si pensamos que dentro del suelo están los organismos vivos, pues esto implicaría una disminución en esa capacidad, ¿no?
Comenzando también por el desarrollo de la raíz, ¿no, profe? Que un suelo compactado dificulta el desarrollo radicular, ¿no?
Y el drenaje,
sí,
¿no?
El drenaje, todo lo que es el movimiento del agua se afecta. La otra opción o la otra posibilidad es el manejo. Cuando se hace un mal manejo, cuando no se planean las acciones en el suelo, pues empieza a degradarse. Y la degradación es una pérdida en cualquier característica del suelo, ¿cierto?
¿Cuáles son las prácticas, culturales o agronómicas que no se hacen bien o se dejan de hacer para que un suelo se degrade? O sea, si alguien tiene un terreno, la pregunta sería, bueno, ¿cómo hago para que mi terreno, para que mi tierra no se degrade? ¿Cuáles serían las recomendaciones generales?
Bueno, lo primero es, creo que la condición, un análisis de suelos te dice químicamente cómo está todo.
Sí, lo primero sería tomar una muestra de suelos para estudiarla.
Ese te va a decir si tu suelo tiene buena disponibilidad de nutrientes o no.
De acuerdo al cultivo que se va a implementar, ¿no?
No, pero espérate, yo diría que primero yo tengo un análisis de suelos.
Un diagnóstico.
Entonces me dice, no, aquí hay buena cantidad de nutrientes, ¿cierto? Y su pH es de tanto, entonces él me va a decir, mire, su suelo es muy ácido, su suelo es menos ácido. Entonces ahí es donde ya empiezo a pensar qué cultivos que se adapten a esa condición. Porque además hay que jugar con la parte climática.
Claro.
No solo sería la parte suelo, sino la parte climática. Muchas explotaciones agrícolas no han fracasado no porque el suelo no le dé la condición, sino porque la condición climática no era la adecuada.
No era la adecuada, claro.
Ahí hay dos acciones importantes. La otra sería planear las acciones de intervención sobre el suelo. Entonces, si el suelo necesito prepararlo, ¿bajo qué condición lo va a preparar? Si es con maquinaria o qué. Y pensar, si es con maquinaria, ¿cuántas veces puedo meter la maquinaria? Claro. ¿Y en qué momento puedo meter la maquinaria? Se ha vuelto muy común en los tractoristas o en los maquinistas que ellos preparan el suelo en, preferiblemente cuando no está lloviendo mucho, porque es que si está lloviendo mucho el suelo se vuelve barro. O en verano, que estaba el seco el suelo, y entonces es más fácil trabajar porque no se ensucia la máquina. Bueno, ahí pueden tener diferentes razones, pero el mejor momento para preparar un suelo solo es uno, ¿sí? Y es cuando su humedad está en capacidad de campo. Y digamos que ese momento sería después de que ha llovido, por ejemplo, uno o dos días después de que ha llovido. Si preparáramos las tierras en ese momento, las tierras no se degradarían. O sea, pero si las preparamos en una condición, o cuando están muy húmedas, o cuando están muy secas, sí. Y ahí empezamos a degradar el suelo.
Discúlpame, cuando están, ¿cuál sería el problema de prepararlas cuando están muy húmedas, y cuál sería el problema de prepararlas cuando están muy secas?
Hay algo que se llama, en el suelo hay una característica que se llama la estructura. Uh-huh. La estructura permite que las partículas del suelo se mantengan agregadas y, por ejemplo, formen un terreno, ¿cierto? Entonces hay suelos donde los terrenos son más grandes, más pequeños, pero igual tienen la capacidad de formar terrones. Eso es importante. Uh-huh. Y entonces, cuando se prepara el suelo muy muy húmedo, se rompe la estructura y se vuelve barro el suelo.
Listo, ¿no?
Sí. Por el otro lado, si hay terrones y el suelo está muy seco, se rompen los terrones y después pierde la posibilidad de volverse a agrupar otra vez. Uh-huh. Entonces digamos que el momento de capacidad de campo, el suelo sostiene una memoria, y ahí es donde él vuelve otra vez a recuperar su estado original.
Uh-huh. Sí, profe, también yo he visto, digamos, prácticas, digamos, aquí en el Cauca nosotros tenemos unos suelos, en su gran mayoría, pues que son suelos con buenas, altas pendientes, ¿no? En ese sentido, he notado que muchos agricultores hacen prácticas de siembra con cultivos transitorios en suelos que tienen una alta pendiente. Entonces esa preparación continua de ese suelo, creo que también ya un proceso de erosión, ¿no, profe?
Sí, claro,
y de desgaste, que es lo que estábamos mencionando ahora. Entonces, considero que también sería importante, profe, establecer, saber qué tipo de cultivo se va a establecer, porque es un transitorio, en un cultivo transitorio, en una pendiente muy pronunciada, creería que no sería lo ideal, ¿no, profe? ¿O usted cómo lo menciona?
Claro, eso aumenta la degradación por uh-huh. efectos de erosión, ¿no?
Claro.
Y ahí no solo se pierde una característica, sino que se pierden muchas, porque hay arrastre del suelo. Entonces, en un suelo de pendiente, pues hay que pensar en cultivos más permanentes. Uh-huh. Que se pueda sembrar cultivos transitorios en medio del permanente, pues sí, eso es una, uh-huh. es una práctica aceptable.
Sí.
Uh-huh. Pero definitivamente en suelos de ladera, y el Cauca está... tiene muchos suelos de ladera, el 80% de los suelos de ladera.
Claro, así es.
Entonces hay que tomar ahí medidas especiales, pensar en planear una siembra, ¿no?
Uh-huh. Que sería, digamos, la erosión sería otra de las problemáticas de los suelos en nuestro medio.
Sí, claro.
Ajá. Y volviendo al tema, digamos, para que no se degrade el suelo, además de lo que tú has planteado, ¿hay alguna recomendación adicional para el manejo de la tierra y que se puede indicar para que no se degrade los suelos?
Pues depende de la causa, ¿no? De degradación. Uh-huh. Estamos hablando de degradación por erosión, y entonces para evitar erosión, pues hay que hacer unas prácticas culturales para cortar la velocidad del agua en el suelo y evitar que arrastre suelo. Por ejemplo, sembrar cultivos más permanentes. Uh-huh. Pero la otra es la degradación química, por ejemplo, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, para evitar degradación química, pues hay que evitar la sobreexplotación de un cultivo en el suelo. Uh-huh. ¿Okay? Eso es cuando a veces pretendemos desarrollar un cultivo de alta extracción en un suelo donde no tiene tanta capacidad para sostenerlo. En ese caso hablaríamos de que el suelo no es fértil para ese cultivo. Uh-huh. Y ahí es donde habría que pensar en qué hacer. Si yo tengo un cultivo que explota mucho nutriente o que extrae mucho nutriente, pues lo menos que yo puedo hacer es proveerle los nutrientes a la velocidad que él requiere. Porque si no lo hago, entonces dejo que el suelo provea.
Se agota.
Y se agota. Ah,
claro.
Y se agota.
Se agota.
¿Sí? Uh-huh. Entonces, con el paso de las décadas, los suelos del Cauca se han venido agotando. Uh-huh. Antes había mucha más producción. Ahora se han venido agotando. Pero, uh-huh, ¿qué pasó ahí? Entonces, mal manejo, ¿cierto?
Claro, ya es el manejo.
Mal planeación sobre los suelos. Uh-huh. La otra es que es la degradación biológica, ¿sí? Pues detrás de una degradación química vendrá la degradación biológica. El solo hecho de que cambie el pH del suelo está atentando contra la diversidad genética propia de cada suelo.
O sea, cuando hablamos de degradación biológica es insectos, lombrices, microorganismos que se mueren.
Sí, o disminuye, pueda que...
O disminuye.
Por ejemplo, si son organismos grandes que tienen la posibilidad de moverse, pues...
Claro, migran.
Ajá. Pero si estamos hablando de microorganismos, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a cambiar las poblaciones y la composición de las poblaciones microbianas cambia, ¿no? Mientras van a dominar otras, van a disminuir aquellas que dominaban antes. Uh-huh. Entonces, empieza a haber toda una alteración ahí.
Bien, justamente vamos a hacer una breve pausa musical, y en el segundo segmento qué bueno hablar sobre la parte de microbiología del suelo, que es algo de tu línea de investigación. Uh-huh. A ver qué se podría hacer ahí o qué se ha hecho para mejorar desde el punto de vista microbiológico los suelos de nuestro medio.
La mano con la viuda de una hacienda. Ella tenía más o menos 70 años, pero cuando se arreglaba quedaba como una reina. La cosa empezó una tarde, cuando mi madre conversó un rato con ella. Yo sí noté que si otro día en la mañana mi mamá me compró ropa y una bicicleta nueva. El cuarto día por la tarde llegó la viuda a mi casa en una yegua y le dijo a mi mamá: oiga señora, la laguna donde queda, para que mi yegua coma y un poco de agua se beba, y si no queda tan lejos porque su hijo no me lleva. La acompañé con cariño y en el camino me dijo en forma sincera: escúcheme hijo, soy la viuda millonaria y ando buscando un muchacho que me quiera, que conozca bien de llano y sea de familia buena, y que para andar conmigo de gancho no le dé pena. Yo le dije: eso es conmigo, pero primero es preciso que comprenda. Yo necesito que usted me ponga mi nombre unas 400 veces con 4 leguas de tierra. Me dijo: no se preocupe, nos casamos tendrá todo lo que quiera, y andará para arriba y para abajo conmigo siempre a su lado, ya que soy su compañera. La tarde del casamiento, cuando llegué a la iglesia con la vieja, 4 muchachas que estaban cerca a la puerta, cuando nos vieron formaron una rochela, diciendo: qué cosa rara, la novia nada que llega. Pero el novio llegó adelante abrazado con la suegra. Realizado el casamiento, nos esperaba en la calle una ranchera para llevarnos hasta la fiesta de gala, donde esa noche había gente como piedra. Mis amigos me decían: te felicito Panela, pero ¿dónde está tu esposa que has llegado con tu abuela?
Bien, volviendo a la temática tan importante de los suelos, hablamos ahora de la degradación biológica, ¿sí? Que es uno de los puntos importantes para la pérdida de fertilidad que ha venido sucediendo en los últimos tiempos en nuestra región. ¿Qué pasa con la parte microbiológica, profesor Iván? O sea, ¿qué nos puedes contar sobre esta parte tan importante y qué se ha hecho al respecto y qué se podría hacer?
Ya. Hace rato hablábamos del pH en el suelo. Entonces digamos que el suelo ha adquirido sus características naturales. Eso ha sido producto de cientos de años, ¿no? De evolución. Asimismo, las poblaciones microbiológicas se han tenido que adaptar a esas condiciones. Ellas viven en su medio, ¿cierto? Digamos que cada taxa dentro de todo ese grupo microbiológico presta un servicio, uh-huh. Tiene una función que cumplir. Y cuando sencillamente nosotros cambiamos el pH o cambiamos la condición natural de ese suelo, generamos una alteración en todas esas poblaciones. Entonces, hablamos de degradación cuando ya se está perdiendo una condición original de ese suelo, una parte biológica. Por ejemplo, un suelo inicialmente es un paisaje de bosque, ¿cierto? En un paisaje de bosque, miremos que hay una acumulación de hojarasca, sí. De materia orgánica, no en proceso avanzado de descomposición, ¿cierto? Y eso se va acumulando en un bosque. Uh-huh. Además, en los bosques hay condiciones de sombra, y eso qué quiere decir, pues, que la temperatura, uh-huh, no es fuerte como si estuviera el sol.
Claro.
La humedad es mayor. Uh-huh. Ambas condiciones, hay algo ahí que se ha adaptado. Pero bajo esas condiciones, los hongos tienen la habilidad para degradar ese tipo de materia orgánica. Y la primera función de los hongos es degradar las moléculas más complejas, como celulosa, lignina, etcétera, para que se facilite el trabajo a otros organismos como las bacterias. Entonces los hongos de los bosques son bien fuertes en ese proceso. Luego vienen otros hongos que tienen la posibilidad de degradar las moléculas más o esa materia orgánica que han descompuesto los iniciales. Esto, uh-huh, es como una carrera de relevos, uh-huh, ¿cierto? Y finalmente vendrán las bacterias a acabar de descomponer o de degradar esa materia orgánica. Pero cuando nosotros generamos alteración, a veces de buena fe, en el suelo porque vamos a sembrar algún cultivo, pues nunca pensamos en eso, sino que preparamos, uh-huh, y aplicamos NPK y ya.
Y ya, claro.
Pero desconocemos qué está pasando con la parte microbiana. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, luego el lugar es intervenido, se elimina todo el paisaje de bosque, colocamos entonces un cultivo, ¿cierto? Uh-huh. Y ya con el paso del tiempo, todas esas poblaciones o toda esa diversidad microbiológica es diferente a la que antes teníamos.
A la originaria, sí.
Claro.
¿Sí? En ese sentido hay una degradación, uh-huh, de la diversidad genética que hay en el suelo. ¿Sí? Ha cambiado, sí. Ahora, los estudios muestran que lo que cambian son las poblaciones, lo que cambian son los individuos, uh-huh, pero las funciones se mantienen. Y se mantienen porque si no fuera así, entonces el suelo entraría en un choque, ¿cierto? Y en una degradación acelerada.
Claro.
Entonces la naturaleza lo que ha intentado es mantener esa función en los microorganismos que van adaptándose a la nueva condición.
O sea, son otros microorganismos que llegan a reemplazar, digamos, las funciones que hacían los originarios.
Exacto. ¿Funciones como cuáles? A ver, pongámoslo así como claro. Una planta consume nitrógeno, ¿cierto? Y habla de los elementos que más consume el nitrógeno. Pero la planta lo consume como nitrato, que es NO3. ¿Sí? Entonces, La materia orgánica tiene que ser primero descompuesta en diferentes etapas, pero lo primero en lo que se descompone la materia orgánica es NNH, NH3, y luego este NH3 tiene que pasar a NO3. ¿Y quién hace ese proceso? Pues las bacterias tienen que hacer ese proceso. Eso se llama el proceso de mineralización. ¿Sí? Entonces, digamos que el proceso de mineralización se mantiene en la naturaleza. Ella lo mantiene. A veces es más eficiente o menos, o sea, más rápido o menos rápido, pero la naturaleza no puede eliminar ese proceso. Porque si no, no habría descomposición de materia orgánica. Pero sí pues cambian los individuos. Ahí es donde unos son más rápidos, otros menos rápidos. Ahí es donde hablamos que cambia el organismo, pero no la función.
Profe, y también como usted mencionó ahorita, a través del manejo, porque muchas prácticas que hemos adoptado han sido pues de países templados, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros somos un país que está en medio de los trópicos. Digamos, esa práctica que se realizaba antiguamente con estos discos que volteaban, ¿no?, el suelo. Ya es una práctica que ya no está realizando muy seguido, pues según lo que yo he podido observar. Entonces al momento de hacer ese volteo del suelo, ahí claro, los microorganismos que estaban en la parte interna quedaban expuestos, ¿no? Y entonces ahí también creo que se genera una degradación, ¿no?
Hoy se ha cambiado por los discos, ya no es la vertedera.
La vertedera
es la que voltea el suelo. Hoy en día se prefiere pases con disco. El disco lo que hace es simplemente cortar el suelo.
Un subsolador también, ¿no?
O pasar un subsolador sin necesidad de voltear el suelo. Es que en otros niveles, en otra altitud, tenían que voltear el suelo para calentarlo.
Claro, estaba congelado. Porque
el suelo era muy frío y bajas condiciones, la actividad biológica es muy bajita. Pues calientan el suelo, activan biología del suelo y hay descomposición de materia orgánica.
Y en cuanto a la parte, justamente para seguir con la parte microbiológica, ¿qué se puede hacer para mejorar las características microbiológicas? ¿Qué investigaciones, digamos, se han llevado a cabo precisamente para mejorarlas? ¿Y en nuestro medio, qué se ha hecho al respecto?
Sí, bastante. De hecho, se ha investigado más la física y la química del suelo. La biología del suelo está tomando mucha importancia ahora.
Sí, está en proceso.
Porque estamos pensando en suelos sanos, se está produciendo cultivos orgánicos. Y hacer agricultura orgánica desconociendo la actividad microbiana, es fracasar.
No estamos en nada, porque
es fracasar. Entonces empieza a tomar mucha importancia. Y se empieza a reconocer una interacción importante que hay es entre las raíces de cualquier cultivo y el microorganismo. ¿Sí? La planta, a través de lo que elimina la raíz, porque así como nosotros tenemos que eliminar residuos, ¿sí?, la planta también lo hace. Pero la planta, dependiendo de los residuos que elimina, está condicionando qué microorganismos se arriman a la raíz, porque es que ella necesita de las funciones que están realizando estos microorganismos. Es decir, la planta necesita mucho nitrógeno, ella condiciona de que al lado de ella vivan organismos que liberan el nitrógeno, y como NO3, ¿no?, que es como lo absorbe la planta. Entonces ella empieza, digamos, que a manipular el medio para que se arrimen los microorganismos,
para que el medio le dé lo que ella necesita, que
pero entonces también nosotros, cuando de buena fe estamos cambiando un cultivo, pues estamos generando también ahí un choque, porque antes toda esa dinámica microbiana se había adaptado a X cultivo, por ejemplo al café. ¿Sí? Luego decidimos arrancar el café para sembrar plátano. Entonces, cuando hacemos eso, no, pues ahí hay una degradación microbiológica. Claro. Que solo el tiempo se va a encargar de recuperar las poblaciones que antes había.
Pero bueno, insisto en mi pregunta, ¿cómo se hace para mejorar microbiológicamente las características de un suelo?
Bien, los microorganismos dependen de la materia orgánica. ¿Qué es lo que provee la materia orgánica? Carbono, nitrógeno y fósforo. Para ellos, eso digamos que es lo que ellos requieren en alta cantidad. Entonces, si nosotros aportamos materia orgánica, pues de hecho estamos proveyendo alimentación.
Alimentación, para claro, para los
microorganismos. Bajo las condiciones ellos se reproducen, hay comida para todos. Luego es posible que ya esa materia orgánica se descomponga y disminuyan los niveles, ¿cierto? Asimismo, las poblaciones disminuirán. Entonces, como alternativa sería aplicación de materia orgánica. La pregunta es que no siempre, o la aclaración es que no toda materia orgánica permite el buen desarrollo microbiano, y no toda aplicación de materia orgánica es beneficiosa para un cultivo.
Bueno, hablemos un poco más de ello. O sea, ¿qué tipos de materia orgánica no son beneficiosas, o mejor dicho, o cuáles se deberían usar preferiblemente?
Si estamos pensando en desarrollo microbiano, pues tenemos que pensar en residuos de materia orgánica que no sean tan duros. Hablando de residuos duros, por ejemplo, las ramas, los troncos, ¿cierto? Es que esos materiales demoran mucho en descomponer. Y el ejemplo es el que está, el tronco que cayó al suelo.
Dura mucho tiempo.
Pasan los años, claro. Y ahí está.
Alto contenido de carbono,
¿no? Allá, exacto. Entonces tocas una relación importante que es la de carbono-nitrógeno. Si ese residuo tiene mucho carbono, como el tronco, entonces la actividad biológica es poca, es lenta. Pero si tiene más hojitas, porque la hojarasca de los árboles generan alto dinamismo, entonces ahí habrá buen proceso de mineralización, ¿cierto? Y una planta pues se va a beneficiar más si ponemos materiales orgánicos provenientes de hojas, flores, frutos, pero también de residuos de excretas animales. En las excretas animales hay buenos contenidos de nitrógeno. En las excretas vegetales hay buenos contenidos de bases, calcio, magnesio, potasio. Entonces, digamos que es un juego ahí que hay que hacerlo muy bien. Y no, lo otro es que hay que tener cuidado con el estado de descomposición de la materia orgánica. Muchos se la aplican en fresco, y eso es lo que genera problemas de enfermedades.
Claro, fitosanitarios ahí, claro.
Porque el material está expuesto a la lluvia, al sol. También a que separen las moscas ahí y pongan sus huevos. Bueno, eso empieza a generarse de todo. Entonces otros lo hacen, colocan materia orgánica fresca pero la incorporan. Este proceso es preferible que el primero, es preferible que colocar la materia orgánica al suelo y dejarla ahí. Es preferible incorporarla. Pero el proceso de incorporación es, digamos que es un proceso donde altera la condición del suelo. Pues si estamos pensando en la condición original del suelo, pues no sería una buena práctica esa incorporación.
¿Cuál sería la mejor práctica?
Ponerla a descomponer afuera, o sea, hacer compost.
Hacer un compost.
Compost de la materia orgánica, hacer procesos de compostaje.
Claro.
Entonces ahí uno puede jugar hasta con las mezclas. Y condicionar qué tipo de materia orgánica es que uno quiere para el cultivo que uno tiene.
Y enriquecerlo, ¿sabes? Ya
una de las ventajas del compost es que viene higienizado. Entonces, si el compost se prepara bien, es un compost que viene higienizado.
Y que puede ser enriquecido, como lo mencionaste.
Y se puede enriquecer, y entonces ese es el beneficio para la planta.
Y justamente, hablando de enriquecerlo, a veces hacen prácticas donde se le echan directamente probióticos, ¿no? O sea, ¿esas prácticas son pertinentes?
Siempre y cuando sean de la misma clase que tiene el compost, ¿cierto?
Pero yo veo que a veces se puede hacer, digamos, se le echa un yogur o cosas de la gente hace ese tipo de cosas. ¿Qué digamos, todo tiene alguna utilidad práctica?
Sí, sin embargo, yo soy muy enemigo de eso. Mire, cada cultivo se ha adaptado a, digamos que ha hecho un ciclo. Uh-huh. ¿Y cuál es el ciclo? Pues por ejemplo el café. Uh-huh. El café produce hojas, pero sus hojas es normal que se le caigan y esas hojas se descomponen ahí. Ajá. Y del mismo café resultan los nutrientes para el cultivo, ciclo, pero a la vez claro. Los microorganismos se han adaptado a degradar la hoja de café. Uh-huh. ¿Cierto? Entonces allá hay un ciclo
muy particular, ¿no? Uh-huh. Muy específico,
muy especial. Exacto. Sí. Entonces cuando nosotros traemos materiales de otra parte que vienen con poblaciones diferentes, pues lo que estamos generando inicialmente es un choque.
Bien, muy bien. Bueno, pues mucho tema que hablar, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, profesor Iván, por la presencia, por hablarnos de suelos. Gracias por venir.
Gracias a ustedes por la invitación. Pues espero otro día poder continuar con
sí, el porque es un tema que es muy importante y que uh-huh. podría, digamos, ser programa. Muy pertinente hacer otro programa para seguir hablando de este tipo de temáticas.
Sí,
pues bueno, estimados oyentes, hasta una próxima oportunidad en la radio revista Agroecológica Semillas.
Muchas gracias, profe Iván, profe.
Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado.
Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.